SER Podcast.
Buenos días desde la localidad de Vélez, Málaga, que ha sido actualidad esta semana por el incendio accidental de la Virgen del Rocío. Me comentaba hace un rato el concejal de Cultura que, bueno, lejos de tomárselo como un drama, el consistorio ha decidido sacarle partido al asunto, ¿no es cierto?
Pues sí, mire usted, porque es que el incendio de la Virgen ha puesto a Vélez Málaga en el mapa, en el ojo del candelabro, ¿no? Y nos hemos dicho, hombre, como hay tanta competencia en Andalucía entre unas procesiones y otras, pues que se hable de nosotros. Entonces hemos pactado con las cofradías que en todas las procesiones en algún momento hay algún percance.
Ya, pero ¿no es un poco excesivo que ahora en todas las procesiones las vírgenes y los cristos se incendien?
A la Virgen y a los cristos no le va a pasar nada. Eso
bueno,
parecía demasiado sacrílego.
Lo es.
Pero a los costaleros sí le van a pasar cositas. Mire, sí. Por ejemplo, ahí va la Virgen de la Chispita.
A ver. Se ha electrocutado un costalero.
Hombre, electrocutado no. Le han saltado una chispita en la trabajadera, el palo que va en el interior del vaso.
Sí.
Y ya ve usted que no ha habido tragedia ninguna. La gente se echa una risa.
Es verdad.
Que falta nos hace entre tanto latigazo y tanta subida al Gorgota.
Sí, es mucho.
Mire, por ahí va el Cristo del San Bombazo. Si quiere usted hacerme el honor de pulsar el botón.
Me da un poco de miedo, a ver si me lincha.
Nada, sin complejo, hombre. Si esto ya lo inventó Tom Cruise en Misión Imposible, que mezcló la Semana Santa con la falla y los San Fermín.
Vale, vale, lo que usted diga. ¿Dónde hay que darle? ¿Aquí?
Ve usted, le hemos puesto suficiente cantidad de pólvora como para que la gente se pegue una pechada de reír, pero no tanta como para reventar el paso. Véngase usted por aquí, que vamos a inundar ahora un trono.
Sábado de Gloria y para nosotros significa que hoy le toca la cofradía de la Santa Viñeta. ¿Qué tal todos? Desde algún lugar de Asturias nos está escuchando Julio Rey. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Desde Llanes. Estoy hablando desde Llanes.
Desde, ¿vale? Llanes. Vale, vale, sí. Vale. Queda claro. En Radio Madrid deben estar sentados Carla Berrocal y Darío Adanti. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Buenos días. No me ves, pero me he puesto la mantilla.
Muy buenas. He hecho la peineta.
Eso iba a decir. ¿Cómo te has sujetado la peineta, Carla, con celo? Porque tienes el pelo corto.
Con cinta de carrocero, más bien.
Oye, Por cierto, perdona. Carla, antes de nada, un abrazo bien grande de parte de Luis Conde.
¡Ostras, qué fuerte! Vale, esto acaba de venirme un blast from the past. Perdón, Lourdes.
Oye, mensajitos aquí, mensajitos privaditos, ¿eh?
Sí, sí, es un mensaje, bueno, es público, evidente,
sí.
Pero gente que como todos nosotros, quieren a Carla también, ¿eh?
Mi profesor, esto es muy fuerte, mi profesor de diseño gráfico.
¡Wow!
Claro.
Sí.
Y Jesucristo resucitó el domingo, pero creo que José María Pérez Peridis ha resucitado después de subir 3 pisos caminando por la escalera en Santander, en Radio Santander. Buenos días, José María.
Buenos días. Sí, un milagro. Iban a ser 7 pisos, pero el ascensor llega hasta el tercero bajando. Y bueno, ya he recuperado el resuello.
Bueno,
y no hagáis bromas con esto de que se quemen las vírgenes, porque fijaos, no han desaparecido retablos a lo largo de la historia quemados por las velas.
Silencio, sí. Me encanta.
Bueno, que pero,
oye, desgracias artísticas enormes, ¿eh?, que han ocurrido.
Pues,
se ha quemado mucha obra de arte por las velas, ¿sí?
Pues fíjate que a mí lo primero que he pensado es en las fallas de Valencia.
Darío, bueno, y hemos comentado lo de la peli de Misión Imposible también.
Claro, sí. Claro, es que esto ya lo hemos visto en el cine, ¿no? En esa peli de Tom Cruise que se mezcla todo, ¿no? La Semana Santa, las fallas, los Sanfermines y puestos a imaginar, no es una mala combinación, ¿no? Que estés con un paso a cuestas, que se incendie y vengan toros por detrás.
Claro.
O sea, no me parece como un mal entretenimiento.
Mi laicismo disfruta de este tipo de espectáculos, herejes y paganos.
Ay, Dios mío, ya bueno, España no
es
lo que era.
Ya no bueno, es lo que era. Bueno. No sé si afortunadamente, aunque en algunas cosas sí, porque...
Bueno, perdona, me estoy acordando, perdona, Lourdes, ahora mismo el personaje, los personajes icónicos de Darío es el Niño Dios.
Sí, es verdad, cierto, ¿no? Cierto, ah, sí, sí. Cierto, sí, sí, sí. El Niño Dios, que por cierto que lo saqué en realidad de los Evangelios Apócrifos, donde aparecía, los que no están aceptados por la Iglesia, donde aparecía un niño Jesús, un Jesús pequeñito, que usaba sus poderes con maldad, por ejemplo, para arrancarle los brazos a los demás niños cuando se metían con él.
Y bueno, después dije, lo que hacen los niños.
Claro, ¿no? Dije, si Dios fue niño, tiene que haber sido más malo que... ¿Para qué?
Un niño con poderes, imagínate.
Imagínate, madre mía.
Bueno, un poco poderes tiene la Semana Santa, porque Alberto Núñez Feijóo se fue el otro día a Sevilla y explicó el porqué sin tapujos, ¿no? Dice, siempre me ha dicho Juanma Moreno que si uno quiere ser presidente es imprescindible venir a Semana Santa de Andalucía, ¿no? Por eso estoy aquí.
Toma ya.
Y Peridis, en tu viñeta... hacías un comentario de los obispos que están recibiendo a Núñez Feijóo penitente, diciendo, bueno, pero ha estado coqueteando con herejes.
Claro, es que eso es muy fuerte para la Iglesia Católica, ¿eh? Claro. Que empiecen a andar con protestantes evangélicos para conseguir votos, y dice, pero ¿esto qué va a ser? ¿Dónde está la fe verdadera?
La verdad es que algunos de los titulares de Feijóo sí que es un poco de tonto de capirote, ¿no?
Y luego había
chistes
otro...
fáciles.
No, totalmente, Julio, totalmente.
Es cierto que supera a Rajoy, ¿eh? Muchas veces en sus declaraciones.
No, sí. No, vamos, por favor, lo ha superado con creces.
Sí, sí, a veces como salen las cosas que se echan de menos lo de antes. Bueno, oye, el martes pasado el diario El Mundo publicó una portada que me, cuando la vi pensé, ostras, esto lo tienes que poner sobre la mesa porque seguro que tienen mucho que decir, ¿no?
De la inteligencia.
Sí, lo de la imagen creada por inteligencia artificial, ¿no?
De United Unknown, que es un...
Sí, bueno, y había un reportaje en Páginas Interiores sobre la inteligencia artificial y todos los retos que nos plantean. Y lo hacían para ilustrar en portada con una imagen, una falsa foto de Pablo Iglesias del bracete de Yolanda Díaz. Entonces, yo pensaba, los fotomontajes, pues sí, toda la vida se han hecho, ¿no? Claro. Darío, Mongolia, sí. ¿Vivís de eso?
El autor de ese fotomontaje es United Unknown, que también hacía los vídeos para Leitmotiv de Buenafuente y nos hacía portadas a nosotros. Y es clandestino, él hace así como fotomontajes y antes de la inteligencia artificial ya lo hacía. Y lo hacía ya con imágenes usando el Photoshop y también eran bastante difíciles de determinar la realidad porque estaban muy bien hechos, ¿no? Entonces, pero a mí me gusta este mundo de caos, en realidad.
Sí, ¿te gusta?
Hombre, me gusta en términos satíricos, claro, por ejemplo, en términos de derechos de autor, no. Pero...
Claro, porque ¿puede la inteligencia artificial acabando quitaros el curro, por ejemplo, de quitaros el trabajo? Porque
yo creo que no, fíjate. Yo creo que se volverá una herramienta más
como
de nuestro trabajo, sí, que tendremos que... Pero sí que es verdad que como la tecnología va siempre por delante de la ley, sobre todo, tendrá que regularizarse. Y yo creo que en esta Unidos ya hay ¿cómo se dice? Pruebas, normativas, eso que no me salía, normativas que ya prohíben o controlan los derechos de autor de las inteligencias artificiales, porque evidentemente todas las bibliotecas que usan estas inteligencias son de artistas,
nosotros,
efectivamente,
¿no?
Entonces bueno, ahí hay un tema de legal que creo que hay que regularizar, porque tal y como funciona ahora mismo la inteligencia artificial, básicamente es empresas muy tochas que sorben el trabajo de un montón de ilustradores sin pagar ni un duro, amparándose en la investigación. Y bueno, pues esto tendrá que regularizarse en algún momento.
Pero vamos a ver, Carla, ¿tú te ves en condiciones de pagarte un abogado permanente, de tener un tío en nómina vigilando que no te copien?
Bueno, yo tengo una abogada ya.
Claro, ¿no lo tienes?
Carla maneja dinero, claro.
Yo creo que habrá abogados de inteligencia artificial, ¿no? Como
pero habrá
chat,
que pagarles.
Que te defienda el chat gratis.
Sí,
no,
pero
escúchame, Peridis, tú sabes mucho de retablos, yo de inteligencia artificial. Te voy a decir una cosa. Hay una herramienta en internet que tú puedes poner tu nombre y te dice si hay imágenes de tu trabajo que use la inteligencia artificial.
Ay, mira qué bueno, no sabía.
Claro, yeah. Sí. Entonces, si usa imágenes tuyas, tú que sí que tienes dinero, más que yo, pues te vas ahí a Estados Unidos a pelear contra esta gente.
Sí, qué maja.
Pero es lo que te iba a decir. ¿De qué nos sirve que sepa que utilizan nuestras imágenes, nuestras creaciones, básicamente?
Porque puedes pedir que las quiten. Luego, sí.
¿Para eso?
Sí, pero no. Bueno...
O sea, que te tienes que dedicar a perseguir en vez de dedicarte a crear. Y una cosa más. ¿Quién te dice a ti...?
Y aparte, perdona, José María, aquí en España, en cuanto citen procedencia, ya está resuelto.
Ya, pero fíjate, o sea, ¿quién te enseña a ti y a poner y a pagar un sistema antiincendios? Porque esto es montarte en el ordenador, descargarte pagando un servicio que te... y entonces te dedicas, si eres un poco paranoico, a buscar quién te está fusilando, en qué parte del mundo. Esto es un horror.
Ya, es un horror, desde luego. Pero, por ejemplo, hace poco, ayer o antes de ayer, retuiteé yo que ya hay gente utilizando imágenes para sus carteles, porque se notan, porque la inteligencia artificial pone muchos dedos.
Sí, a mí por eso...
Es una cosa que da mucho...
Yo siento mucha empatía, porque dibuja tan mal las manos como yo.
La inteligencia artificial pone muchos dedos.
La inteligencia artificial es muy humana.
Sí, pone... ¿No te has fijado nunca? Todas las fotos de inteligencia artificial siempre ponen muchísimos dedos. Entonces es fácil detectar cuando hay una imagen que está hecha con inteligencia artificial.
Ponernos a contar dedos.
Al final vamos para atrás, ¿eh, José María?
Calla, yo no quiero ni pensar en un mundo de copiones, con lo difícil que es crear algo. Y encima que te estén copiando, cambiando y tal, chico, eso no hay quien lo aguante.
Pero
yo
sinceramente no creo que esto nos sustituya. Yo creo que si los clientes van a seguir, es como una cosa tan autoral que yo creo que, o quiero pensar que van a seguir apostando por... Porque haya gente que les haga sus cosas.
Yo no me imagino al New Yorker todo ilustrado.
Necesitamos el optimismo de Carla, sí. Yo creo, porque están las cosas.
Hombre, es que, claro, en definitiva, se va a volver a lo que es el arte, ¿no? Que es, no deja de ser una manera artesanía, ¿no? Artesanía, claro. Pura intuición y trabajo manual. Y yo creo que se va a valorar. En definitiva, yo creo que este debate a nosotros puede beneficiarnos.
Bueno, hace poco estuve en el Salón del Cómic de Barcelona y hubo un debate también sobre esto, porque empieza a estar como súper de moda. Sí, y resulta que es que comentaba Diego Salgado, que es un crítico audiovisual, que es muy colega mío, que es verdad que cuando empieza a tocar la imagen, que es una cosa que todos compartimos mucho, es como que todos nos empezamos a poner como muy nerviosos, pero la inteligencia artificial no es algo de ahora. O sea, por ejemplo, la inteligencia artificial ya lleva sustituyendo a los traductores, que es un sector bastante afectado por este tema, ¿no? De que hay, por ejemplo, empresas que se dedican a los subtítulos de las grandes compañías de streaming, de las series y todo esto, que tienen que tener un ritmo frenético de traducción y usan inteligencias artificiales para las traducciones, y luego cogen a traductores para hacer correcciones a las inteligencias artificiales, ¿no? Pero ya no es el traductor el que traduce, ¿no? Entonces, esto es va a ser algo que nos pase también a nosotros. O sea, es que es un poco irremediable también, ¿no?
A mí lo que me parece como bastante mal pensado es que en los años 70 y 80, cuando leíamos ciencia ficción, creíamos que todo el avance de la inteligencia artificial y de la robótica iba a ser para hacer aquellos trabajos que no nos gustaba hacer.
Claro. Exacto.
Y lo que están haciendo es los trabajos que nos gusta hacer. Estos son frikis vengativos contra otros frikis que disfrutamos de lo que hacemos. Es
a
una
lo
guerra
mejor
entre frikis.
Esta mañana en matinal, Sergio Soto entrevistaba a un experto que decía que precisamente ese era el objetivo, ¿no? De que la inteligencia artificial estuviese orientada a aquellos trabajos que no queremos hacer. No los pongamos a hacer los trabajos que nos dan placer o que nos aportan algo, sino... Vale. Hombre, ¿en serio que toda la inteligencia artificial tan solo habéis podido crear el Roomba, el aspirador ese para limpiar la casa?
No, señor.
No puede ser.
No puede ser.
Oye, esta semana ha sido de verdad como la semana apoteósica para los gráficos, ¿no? Entre lo de Sumar, todo ese enfrentamiento en la izquierda, y entre lo de Ana Obregón y...
Por favor, Ana Obregón,
y ese bebé,
este comentario, esto hay que
traía,
comentar.
Que traía el pan de masa madre de alquiler debajo del brazo, ¿no?
Es fortísimo, ¿eh? Sí. O sea, alguien ponía en Twitter que era como una telenovela turca y estoy totalmente de acuerdo.
Pero más pasada de vueltas. O sea, sí, sí, yo sí. Este argumento no lo podía ni imaginar, ¿no? En una
había
telenovela.
Había un Twitter que decía que en el futuro la nieta de Ana Obregón iba a clonar a su abuela. Mira, yo estaba llorando de la risa con los comentarios de la gente, porque es que se ha pasado Black Mirror.
No, se ha pasado.
Obregón.
Y lo que más acojona es que está como en la puesto número 35 la chavala de sucesión de la corona, ¿no? Porque
Claro,
Alessandro Lecchio era primo de Juan Carlos, creo recordar.
No, mira, Leti no me da
nieto de Alfonso XIII. Para Leticia.
No me toques a Leti porque podemos tener aquí un problema, Darío.
No, primero estaría Froilán.
El domingo pasado, Carla, el domingo pasado disfrutamos mucho viendo a Leticia haciendo esa intervención maravillosa.
Leti,
en Informe Semanal.
Si me escuchas, que no creo que me escuches nunca, pero Leti, qué voz más sexy tienes, de verdad. O sea, por favor, haz los discursos tú siempre.
Los de Navidad, ¿os imagináis?
¿Por qué tienen que hacerlo Felipe esto? O sea, por favor, con esa voz de bienvenidos.
No, pero lo más bonito de todo era que estaba emocionada porque volvía
a la tele. Sí.
Y qué bien lo hace, qué bien comunica.
Se le veía en los ojos.
Vais a acabar diciendo lo que
se le veía en los ojos.
Que es la reina que más trabaja y que menos cobra.
Por supuesto.
A ver,
por supuesto.
Se le veía. Esto se le da bien a ella, que haga el discurso de Navidad ella y el marido ya era otras cosas que sepa hacer.
Se
pero
le veía
esto
en los ojos que estaba a punto
eso
de
sí
lágrimas.
Que es un debate.
Estaba emocionada.
Los freudianistas no estamos de acuerdo con esta tesis, pero bueno, ya llegará nuestro momento.
Perdonadme. En cualquier caso, volviendo a Ana Obregón.
Sí, perdón.
Vamos
sí,
a ver.
Sí, sí.
Eso.
Las revistas estas del sector lo que han hecho ha sido desviar y coger las de su sardina, que es la que les aporta beneficios, y centrar todo el debate sobre Ana Obregón. Pero conviene olvidar que el debate auténtico no es esta señora, evidentemente lo que ha hecho y dicho y está diciendo y viene y ya está preparando por decir, porque va a haber más exclusivas, que conviene recordar que lo primero que ha hecho después
de comprar
del asunto,
un bebé
correcto, es venderlo en la portada de una revista, no te digo nada.
Sí.
O sea, que es muy fuerte.
Sí.
Pero, el debate no debe ser esta impresentable. El debate es el vientre de alquiler. El debate es lo que ha dicho Carla, de que se compran bebés.
Totalmente.
Ese es el debate. Sí. Y no desviarlo por los asuntos del cuore y el de la basura, ¿no?
Bueno, creo que lo de Ana Obregón ha hecho un favor a quienes estamos en contra de esta práctica, porque ha puesto sobre la mesa el horror en el que se puede convertir el hecho de tener capacidad económica para ir y comprarte un bebé. Porque la situación es absolutamente demencial. Y creo que hay otro en camino, según parece, en Argentina, Darío.
Sí, de ese estoy de acuerdo. O sea, estoy en contra de comprar bebés, pero si es Argentina, oye, y
ya
la
estamos.
Risa que nos vamos a echar.
Y no, aparte, ha sacado un libro que ya en la preventa es de los más vendidos de Amazon. O sea, ha hecho
también
como una gran campaña de marketing con esto y ha sacado en portada a esta niña.
A mí igual lo que
¿qué vida va a tener esta niña?
Porque
no,
por
pero
suerte,
algo más dramático y perdonarme.
Sí.
O sea, hay una lucha de clases evidente aquí.
Totalmente,
¿no?
Sí.
Y se ha mantenido en las portadas de unas revistas de un sector del basureo.
Un delito.
Es decir, en una portada ha salido la señora esta Obregón y en la otra ha salido la madre biológica.
Es fuertísimo.
Esto ha sido vergonzoso.
Es terrible. Y además, una cosa que a mí lo que más rabia me da es que esto es delito, por suerte, en nuestro país, en España. Pero realmente lo que hacen los que tienen dinero es fraude de ley y extorsión a la justicia española, porque como saben que aquí lo que se prioriza, por suerte, es el bienestar del menor de edad, terminan admitiendo una ilegalidad que es realmente, vamos, moralmente, o sea, tiene límites morales el mercado, ¿no? Y en España están claros legalmente, pero obligan a la justicia a aceptarlo como hijo para no dejarlo colgado, y da mucha rabia que porque tengas dinero te puedas saltar la ley y obligar a la ley a que te haga caso, ¿no?
Y luego
bueno,
también
eso ya conviene recordar que ya lo hacían cuando el aborto en este país era ilegal,
claro,
que se iban a Londres, ¿eh?
Sí, es verdad.
Luego también hay que...
Y es esa misma clase.
Sí, sí.
Hay que hablar también de las madres, ¿no? De esas mujeres que a las que se compra y por las cantidades que se compra y por qué se las compra. O sea, quiero decir que no me acuerdo dónde hicieron un estudio para ver cuántas mujeres sin cobrar se ofrecían a gestar, bueno, a embarazarse y el porcentaje era... No había mujeres. O sea, quiero decir que siempre...
Mira, Carla, aquí hablamos con la periodista Patricia Simón, que había hecho un reportaje en Ucrania.
En Ucrania.
Y había ido a una de estas clínicas y habló con el director, y el director dijo que decía en ese corte que tenían que ir a repúblicas ex-repúblicas soviéticas cada vez más pobres, porque evidentemente ninguna mujer, él no conocía ninguna mujer que lo hiciese por amabilidad o por altruismo, y que en Ucrania, como muchas mujeres se habían tenido que ir por la guerra, tenían problema para encontrar mujeres, estaban encontrando con problemas. Y hablamos, y también escuchamos a una de las gestantes diciendo que entregar el bebé es doloroso porque gestar no es un acto físico puramente, sino que implica muchas otras cosas, y que tiene sentimientos. Evidentemente no tiene su material genético, pero le dolía entregar al bebé. Y claro, ver esto, y que en los países donde la gestación subrogada está aprobada sin beneficio económico ninguno, de forma altruista, por ejemplo en Portugal, creo que es casi anecdótica la cifra, no hay casi ninguna. Entonces, esto debería hacer reflexionar, y yo creo que lo de Ana Obregón está haciendo reflexionar, como bien decía Julio, y está poniendo sobre la mesa, pues bueno, lo horrible de esto, ¿no? Nos parecía mal que robasen bebés, en teoría para darles una vida mejor, aquí en España hasta hace 4 días, pues esto es un poco lo mismo.
Y luego también con el tema ético que plantea el usar el esperma de una persona muerta, claro. O sea, que esto también...
Claro, claro, o sea, totalmente. Es que es demencial lo mismo por donde lo mires, demencial, ¿no? El tema del duelo, el tema de todo, ¿no?
O sea, en realidad yo es que estoy convencida... Bueno, es que esta mujer está fatal de la cabeza, o sea, te lo quiero decir.
Las declaraciones.
Más que nada, o sea, quiero decir, creo que tiene un serio problema con el duelo de su hijo y ha hecho toda esta locura como para agarrarse a una esperanza y que ese dolor no sea tan grande. Pero, joder, es que, perdone, ya, que luego viene el defensor del oyente, pero no entiendo muy bien, o sea, el fin no justifica los medios para nada, o sea... No.
Ya, pero es que luego te enteras de esa, de la intrahistoria, y es que, vuelvo a repetir, se han pagado un dineral,
no voy a decir la
cantidad, pero es estratosférica por dos exclusivas, habéis mencionado un libro que luego ella utiliza como coartada porque dice que el dinero que obtenga con la venta de ese libro se va a emplear en la fundación de su hijo. Bueno, pero es mera coartada.
Claro, compró un niño y lo rentabiliza.
Hombre, que es lo primero que ha hecho. Pero y para no hablar solo de Ana Obregón, porque bueno, pues efectivamente ha habido otros casos que conviene recordar. Ahora mismo me estoy acordando de Miguel Bosé. Que compró cuatro, ¿vale? Miguel Bosé compró cuatro, pero
había
ahí no acaba la historia.
Ese día había
¿Y cuando se
pero
divorció?
Que no acaba, perdona. Efectivamente,
pero
Carla,
espera, que lo va a explicar Julio.
Ah, perdón.
No, lo iba a explicar seguro Carla y mejor que yo, pero el problema está que además de comprar cuatro hijos, repito, luego cuando se separa de su marido, decide quedarse solamente con dos y separar a los cuatro hermanos. Es decir, estamos hablando de ética, pero ¿qué ética? Ni moral.
Es
esto
horroroso.
De verdad. No, es que no, es inclasificable.
Bueno, vamos a cambiar de tema, porque en esta semana de tradición y exaltación religiosa nos vamos a proponer algo que casi es un milagro, mucho más que Peridis suba 7 pisos en Santander. Y eso, estoy hablando de salvar la industria del cómic. Bueno, por amor al arte, además, literalmente por amor al arte. En Radio Huesca nos escucha Javier Marquina. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Javier es el guionista de una novela gráfica que se titula ¿Cómo salvar la industria del cómic sin tener ni puta idea? Él es el guionista y la parte del dibujo corre a cargo de Rosa Codina, que está aquí a mi lado en Radio Barcelona. ¿Qué tal? Buenos días, Rosa.
Hola, ¿qué tal?
Yo
hablando
de imposibles, cómo salvar la industria del cómic, y habéis publicado además la novelita gráfica con tapa dura y chachi, ¿eh?
Sí, bueno, creo que es una de las propias intrabromas del cómic, ¿no? De cómo pasamos del fanzine a hacer la novela gráfica, que es una cosa que se te llena mucho la boca y que mucha gente nos está echando en cara. Os habéis vendido al capital, pero en
vosotros
realidad...
Vosotros también habéis caído en la trampa de la novela gráfica.
Que es una gran trampa, que pues, si queréis podemos hablar de lo que significa la novela gráfica.
Sí, sí.
Y cómo nos han timado a todos con la novela gráfica.
Totalmente.
Totalmente, para hacer muchísimas páginas por mucho menos dinero.
Efectivamente.
Pero bueno, es un poco la broma. broma del cómic, ¿no? De que nos editamos en formato álbum, tapa dura, y en el fondo lo que estamos haciendo es hablar un poco de la situación. Quiero ser optimista, pero tengo que decir dantesca de la mayoría de los autores que hacemos cómic en España.
Este proyecto nace básicamente porque Javier tenías mucho tiempo libre durante la pandemia y a través de las redes, de Instagram creo, buscaste una dibujante para una idea que estabas desarrollando. Entonces ahí entró Rosa, que dijo: yo me apunto, yo estoy dentro. Y bueno, pues de aquí nace un fanzine que sería el precursor de este cómic. Bueno, contándonos un poco, Rosa, ¿cómo fue este encuentro?
Sí, bueno, yo hacía muy poco que había salido mi primer cómic, el Rompepistas, con La Cúpula, y bueno, habían sido un montón de años, porque claro, justamente todo tiene que ver, ¿no? Que me tiré un montón de años haciendo el cómic porque necesitaba trabajar en otras cosas de mientras, y estaba bastante, o sea, tenía la cabeza como un bombo, porque fueron como 220 páginas o así, estaba muy cansada como mentalmente, pero me apetecía seguir dibujando, claro, y quería hacer pues algo, no sé, eso que vas a que hablas y dices: ostras, me gustaría hacer alguna historia corta, algo así, yo qué sé, corto, que lo pueda hacer en poco tiempo. Y justamente pues en esos días vi una story por Instagram de Javier Marquina, que además nos habíamos visto hacía nada en Angoulême. Y fue como, ostras, leí como la descripción y tal, busco dibujante, no sé qué, para hacer tal, tal, y dije: hostia, pues, tío, yo me apunto. Le dije: ¿qué te parece? Me gustaría hacerlo, ¿no? Y así fue.
Y así está. Oye, en el cómic explicáis que la industria se sostiene básicamente sobre cuatro patas, ¿no? Los autores, las editoriales, las distribuidoras y las librerías. El problema es que esta mesa no tiene las cuatro patas iguales y cojea mucho por un lado, ¿no?
Sí, y básicamente cojea por la única parte que es absolutamente imprescindible de todo el proceso.
La creación, ¿no?
Que es la creación, que claro. Somos los autores, ¿no? Sin autores no hay TVO, y precisamente nosotros, que somos la materia prima, somos los que menos cobramos, ¿no? Somos un poco como la gente de África picando por el coltán, que sin coltán no hay móviles, y ahí los tienes reventados en las minas ganando cuatro chavos por sacar el material. Es un poco contradictorio, pero es la realidad, ¿no? Sobre todo hablando, yo siempre hablo de la industria en España, de autores haciendo cómics en España, para España, porque la gente que trabaja para otros mercados mucho más grandes y mucho más potentes, como Estados Unidos o Francia, pues tienen otras condiciones laborales mucho mejores, que precisamente por eso se van, ¿no? Por eso emigran. Estamos en el mundo del arte y en el mundo del cómic, estamos un poco yo siempre lo digo, somos Alfredo Landa en Alemania Pepe, ¿no? Estamos allí emigrando fuera para poder vivir de lo que nos gusta hacer o de lo que queremos hacer, ¿no? Y es una situación un poco extraña.
Un oyente pregunta en Twitter que por qué pusisteis el ejemplo de lo poco que ganáis con vuestro trabajo, con un cómic, con cerdos vietnamitas en lugar de pizzas margaritas, sí. Por ejemplo.
Hay que decir que uso ese ejemplo porque por esta moda un poco que podría venir al hilo también de los vientres subrogados, ¿no? De la gente que se compra cerditos como mascota, sí. Porque les hace gracia hasta que el cerdito se convierte en un monstruo de 500 kilos y entonces ya les deja de hacer tanta gracia, ¿no? Pero no estaba pensando en el cerdo como elemento cárnico y de consumo alimentario, sino como de mascota, ¿no? De gente que usa esto como: ¡ay, qué bonito es el cerdito! Y luego, pues era...
De usar y tirar, ¿no?
Sí, básicamente. Y sobre todo me hacía gracia, ¿no? El ejemplo podría haber hecho con pizzas margarita o con lo que se quisiera, ¿no? Pero uso ese ejemplo un poco para representar una industria o una empresa que se dedica a crear cerdos vietnamitas y que solo recibe el 10% de lo que produce, ¿no? Y al final, un poco para hacer ese ejemplo de cuánto cobramos o cuánto necesitamos vender los autores para ganar un sueldo mileurista bastante justito.
Puedo hacer una... Bueno, a mí me encantó el cómic, primero que me volvió loco y estoy muy de acuerdo, pero pensaba que alguna vez me habían comentado en cosas, no sé si seguirá pasando en Francia o no tengo ni idea, pero que, por ejemplo, esta cosa que tiene la socialdemocracia europea, el estado de bienestar, que el Estado comprara, por ejemplo, la primera edición de los autores nobeles para repartir en bibliotecas, institutos y lo que fuera, y que eso, claro, hiciera que tuvieran que tener una segunda edición y de esta manera ayudar un poco a los nobles a competir en un mercado muy... Nos faltan también cosas así, ¿no? Ciertas ayudas del propio Estado porque si no la gran industria o eso del manga como de los superhéroes nos come, ¿no? Nos come vivos, además de las otras tres patas de la mesa.
Eso implicaría, Darío, que sí. El propio Estado tendría que poner un control de calidad y ahí empieza el peligro también.
Claro,
¿no?
También.
¿Eh? Sí. O sea, que, la paradoja. Que no, ya hemos escuchado algunas declaraciones de políticos de renombre que sí. Son partidarios de controlar a la prensa. Es pues verdad. Imagínate los cómics, ¿no?
Claro.
Claro.
Sí. Totalmente.
A mí me resulta muy interesante cuando habláis del exceso, ¿no? De la sobreproducción que hay en la industria, ¿no? Y de cómo es necesario quizás que se deje de editar tanto. Eso me gustaría que lo comentarais un
pues
poco.
Si me permitís. Vamos a ver, hay una escritora de mucho éxito que se llama Eva García Sáez de Urturi, que le ha hecho una entrevista el París Semanal muy, muy sabrosa. Y dice lo siguiente: todos los escritores venimos de otras profesiones que son las que en un principio nos dan de comer. Bueno, no, si nos quejamos del cómic, preguntar a los escritores o a la gente que escribe libros. ¿Cuánta gente hay hoy escribiendo libros y cuántos se editan? Se editan muchísimos. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos a la gente que escriba? ¿Les prohibimos?
No, pero yo no digo eso. Yo me refiero a que se publica mucho y dentro de todo lo que se publica hay cosas que son muy buenas y hay cosas que son...
¿Y quién dice las que son buenas?
Bueno, pues tú sabes perfectamente qué cosas son editables y qué cosas
ver,
son un
pero
poco
la
más...
la libertad de escribir y la libertad de editar, ¿cómo la quitamos? Lo que decía Julio, ¿pones un censor que diga esta entra, esta no entra?
Pero si no es cuestión de censor o no censor, yo no estoy hablando de que se traten determinadas temáticas, yo hablo de que no sé qué opinarán, que quien debe opinar de esto yo creo que son Javier y Rosa, ¿no? Pero sí. Pero vamos, que bueno, yo creo que por lo que va es porque hay un exceso de producción. No es o sea, no hablo de lo que se publica, sino que hay demasiado, o sea, que cada mes haya 300
y no hay una
escucha,
no hay en vez de un
Peridis,
exceso de
que,
producción.
Que haya 300 novedades mensuales es que no es sostenible ni para el librero ni para nada, que es para que, por
sobre todo
también,
porque no duran nada en librería, o sea,
¿y
a veces
por qué lo editan?
Bueno, a ver qué dicen ellos.
Claro, claro, Javier. Es interesante.
Esto, Javier. A ver, son muchos temas, porque efectivamente lo primero que quiero decir es que aunque nuestro cómic habla del cómic, creo que la gente que se lo ha leído y que está en otros ámbitos culturales se siente muy reflejado en general en la situación, ¿no? Esto lo podemos extrapolar a la música, como ha dicho Peridis, a los libros, y puede funcionar exactamente igual. O sea, en los libros es aún peor, ¿no? Porque las novedades creo que llegan a más de 9.000 al año, que puede parecer una locura, sobre todo porque no hay mercado, que yo creo que ese es el problema. Si hubiera mercado, no creo que hubiera tanto problema. A lo que yo me refiero con que, y lo que decía Carla, que se publica demasiado porque como esta es una industria que funciona con la ilusión y el amor de la gente que crea, eso beneficia a los que de verdad ganan dinero con esto. Quiero decir, somos como la gasolina gratuita a base de ilusión. Entonces, a las editoriales muchas veces les interesa que estemos allí con muchas ganas de publicar y de que nos editen y de ver nuestro nombre en la portada a cambio de migajas, de miseria pura, porque ellos de eso sacan rendimiento. Y lo que al final eso se convierte es en una trituradora de autores que llegan con mucha ilusión, que se creen que han llegado porque han publicado, y cuando les llegan los primeros royalties pues están dando cuenta que trabajan por menos dinero que gente que cose zapatillas en Bangladesh, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se legisla? O sea, ¿cómo se gestiona esto? Pues hombre, sí que hay unas editoriales que deberían velar por lo que publican. No hablo de censurar, sino de que el criterio no fuera vamos a sacar muchos cómics de mucha gente para generar mercado, en el sentido de que yo saco tebeos, 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 y como los autores no me cuestan dinero, con poco que me generen esos cómics, ya lo tengo hecho, sino que igual sería cuidar un poquito más lo que publicamos, y cuidar también significa promocionar, también significa estar en los medios, invertir en el cómic que tú haces, porque claro, si a mí el cómic no me cuesta dinero, no tengo que invertir para rentabilizarlo. Si el cómic me cuesta 1.000 euros, no necesito hacer nada para rentabilizarlo, porque con vender 200 ya he pagado la imprenta, he pagado los 200 euros que me cuesta el autor, y con esto ya saco mi pellizquito, con lo cual si hago 100 pellizquitos, pues ya tengo el año hecho. En vez de decir, hago una inversión potente, hago una apuesta en firme, que la empresa también es eso, ¿eh? La empresa no es solo ganar dinero, sino también arriesgar dinero, y con ese riesgo, con ese poquito, y con ese meter pasta en ese cómic, puedo hacer que los autores puedan intentar vivir de eso o no, que las inversiones también a veces fallan, ¿no?
Todo el negocio
editorial. Corrígeme, Javier, pero por ejemplo en Estados Unidos esto se ha resuelto con la sindicación. Es decir, creo que vosotros lo habéis explicado muy bien. En vuestro cómic, que también que me encanta, me gusta muchísimo. Por cierto, estoy buscando el primero y está agotado.
Está imposible, sí, es objeto de coleccionismo.
Sí,
ya.
Sí, no lo consigo, pero la verdad que me ha gustado mucho. A pero bueno, también, ya. Sí. Al margen de esto, te quiero decir que describir muy bien lo que es nuestro trabajo. Y es un trabajo de soledad, un trabajo de horas y horas sobre un tablero, hincando codos o hincando plumillas, que en el fondo nuestro trabajo es un trabajo de trinchera, que entre todos nos llevamos muy bien, pero cuando llega la hora de unirse y reivindicar esto que vosotros estáis describiendo, pues somos incapaces, ¿no? Algo tendremos que hacer también nosotros, digo yo.
Bueno, creo que me habéis oído suspirar y creo que Carla sabe perfectamente por qué, porque además tengo la suerte de conocer a Carla personalmente. Lo del asociacionismo, en teoría y sobre el papel, es muy bonito y debería ser lo que nos debería unir, pero luego la hora de la verdad es el infierno en la tierra. Es cada uno tira para su lado, es muy difícil juntarnos para intentar...
Es lo que te he dicho,
En cambio, en Estados Unidos
funciona, ¿eh?
Sí. Pero aquí la verdad es que no sé por qué, no sé si por la idiosincrasia propia de España como país y de los españoles como tales. Es cierto que se están haciendo avances y ahí se ha montado una mesa, la mesa del libro incluido al cómic, se ha montado una sectorial, hay asociaciones que están intentando conseguir... Pero yo que estoy en bastantes asociaciones, creo que en demasiadas, porque al final estás en muchas y no estás en ninguna, es muy difícil porque hay poca gente que de verdad trabaje en beneficio de todos. Que creo que
Rosa está muy callada.
Sí.
Estoy escuchando atentamente. Sí, porque, bueno, no, es que creo que ya lo estáis explicando muy bien, ¿no?
Hay una de las cosas que salen en el cómic y que pasa en otros sectores, que es como el que se lleva gran parte de los beneficios en muchos sectores, no tan solo en el cómic, son las distribuidoras.
Vaya melón, sí, bueno, acabas de abrir.
Ya te digo.
Sí, sí, porque bueno, porque a ver, en el negocio yo entendía, está la editorial, ¿vale? O sea, el artista, los artistas, los creadores, la editorial, los libreros, ¿vale? Todo esto correcto, ¿vale? Pero el porcentaje que se lleva la distribución, a mí es sorprendente.
Habrá que oír a los distribuidores, pero las pilas de libros que se quedan todos los años de todo lo que se hace sin vender, mira, este sector descansa sobre una cosa, sobre los creadores. Son casi gratis, la mayor parte. ¿Por qué? Porque hay mucha gente hay mucha gente que quiere que le editen un libro como sea. Y luego, ahora está lo de la autoedición, porque hay procedimientos donde tú escribes un libro, lo cuelgas en Amazon y te va dando de peseta en peseta según los que se venden. Entonces, es un sector que con la entrada de Amazon, el reparto directo, está totalmente alborotado. Y hay muchos más autores que posibilidades de edición. Tú dices, bueno, pues los escritores, la mayor parte, salvo, yo no sé si habrá 10 en España que vivan de derechos de autor, escritores. Mira, los cuentas con los dedos de una oreja, que decía Chumi Chumi.
Joder, pero si es que anualmente los derechos de autor que te dan es como para tomarte un café.
Bueno, venga, Javier o Rosa, poned el ejemplo que explicáis en vuestro libro de lo que se gana siendo dibujante, guionista, trabajando, haciendo un libro de...
Que está muy bien descrito, por cierto. Sí.
Yo creo que lo que yo gano al año es ilegal.
Sí.
Es que no llego ni al sueldo mínimo.
Claro. Pero, pero de los que escriben el libro lo están igual.
Sí, sí, bueno, no, pero ahora claro, estamos hablando de sí, lo del cómic. Javier, ¿cuánto pon el ejemplo.
Sí, mira, bueno, que Javier, mira que Javier hace como 300 cómics al año, ¿eh?
Es que como soy guionista me aprovecho de los dibujantes.
Es el Stan Lee español, ¿eh?
Es que es una pasada.
Hay peña que dice, bueno, Banff creo que no fue el que, ¿quién acuñó el término marquinaverso?
Porque, no lo sé. Ahora,
hostia. Es increíble. O sea, bueno, también es verdad que hay que decir, que esto yo lo sé porque tengo amistad con Javier, ¿a qué hora te levantas? Confiésalo.
Yo habitualmente soy entre las 5:30 y las 6 de la
mañana. Toma ya, o sea, y es bueno, que vamos.
Es mi horario de empezar.
El pero sobre todo porque suele ser motor de muchas cosas en el mundo.
Yo digo que soy como un ordenador, cuando me enciendo tengo la RAM limpia y entonces es cuando mejor funciona. Ya a partir de las 3 de la tarde ya voy capilar.
Y Rosa, ¿tú cuánto, perdona que te interrumpa Javier, tú cuánto tardas en hacer una página o cuánto has tardado en hacer este proyecto?
Yo soy bastante, o sea, no tan exagerada como Javi, que yo no me levanto tan temprano, pero sí que es verdad que soy más prolífica por las mañanas y después me voy como marchitando, así como una flor que soy yo. Pero, buah, es que claro, yo soy súper lenta, además. Le meto muchos detalles a mis páginas.
Sí, se nota.
Y entonces, bueno, soy lenta y soy insegura.
Muy expresivo, Rosa. Muy expresivo, sí. O sea, se nota que trabajas... Tienes unos escorzos con dos líneas que son prodigiosos, de verdad, ¿eh?
Muchas gracias.
No, es verdad, y muy expresivos.
Ahí me hizo gracia en una página que Rosa le dice a Javier, en plan de gracias, te agradezco por haber puesto un fundido a negro que me habías hecho dibujar un montón antes.
El pesado del guionista,
claro,
siempre.
No, yo, bueno, lo gracioso de todo esto es que a mí, por ejemplo, los fondos es algo que me encanta, o sea, sí, me encanta dibujar fondos, me puedo tirar horas y horas y horas, me puedo tirar un día entero haciendo una viñeta general, de plano general, pero claro, como en este cómic realmente lo importante éramos nosotros y lo que estábamos diciendo, ya como veréis no tiene mucho fondo, entonces pues también quise también pues quedarme mucho con las caras y las expresiones. Yo para haceros, yo que sé, más o menos, pues hacía una página al día de este cómic, por ejemplo, sí, era una página al día, más
que
o menos.
Ahí entramos un poco en lo que preguntabais antes, ¿no? De cuánto ganamos. Las cuentas en realidad son muy fáciles porque más o menos un autor gana en cómic, vamos a poner un 10%. Es cierto que hay algunas que pagan un 12%, hay alguna excepción que paga un 15%, pero vamos a poner un 10% en concepto de derechos
y
de autor.
Y un 8% también, ¿eh?
Sí, y un 8%. Yo en 8% no me he enfrentado nunca, yo voy a dejarlo el 10% como media, sobre todo porque el cálculo es más fácil. Por ejemplo, sí, si un cómic vale 20 euros, aunque en realidad tú cobras sin IVA, pero bueno, no vamos a liar a la audiencia con IVA y cosas
no, lo digo, pero lo digo también porque es importante saber que hay editoriales que están bajando cada vez
sí,
más
sí,
el porcentaje.
Sí, 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 sí. Y debería ser todo lo contrario, ¿no? Debería ser tirarlo para arriba. Pero quiero decir, si os presentan menos de un 10, recelar, porque no debería ser así. Un 10 creo que es el mínimo innegociable. Pero, por ejemplo, si el cómic vale 20 euros, los autores reciben 2 euros, que es el 10%, por cada cómic vendido. Hay que pensar que si, por ejemplo, hay un guionista y un dibujante, eso hay que repartirlo. Pero es que si además hay un colorista, aún hay que repartirlo más, con lo cual si hay 3 personas en el proceso, pues eso, 2 euros para 3, pues te sale a unos 66 céntimos por cómic. Si la tirada media de las editoriales pequeñas oscila entre los 500 y los 1000 ejemplares y casi nunca agotas la primera tirada, pues 66 céntimos por 1000, pues por trabajar durante 3 meses o 4 cobras 660 euros con mucha suerte. Sí, sí. ¿Vale? Con bueno, mucha suerte.
Por eso hay un momento que decís que la verdadera razón por la que seguimos haciendo cómic en España, para España, es una realidad única, contundente, incontestable e innegable. Y es que somos gilipollas y nos mola ser el añade el otro.
No hay ninguna otra razón, es que...
Es que no hay. No hay.
No, es que si no, ¿por qué?
Y es que a todo esto, los nuevos lectores... les apasiona el manga, ¿no?
Sí.
Que el manga ha roto el mercado también, es evidente.
Lo que pasa es que yo con el manga hay mucha gente que lo pone allí un poco como que viene el comunismo, ¿no? Que viene el enemigo, que vienen los rojos o que viene Satán o el símil que queráis. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es fijarnos en las cosas buenas que tiene. También tiene muchas cosas malas, como por ejemplo.
No, pero es preguntarse un poco por qué, ¿no?
¿Por qué funciona?
O sea, ¿qué pasa? Claro. Que la gente es tonta y compra mangas y claro, porque no, sí, ¿no? Es que quizás que es bueno. bueno, claro, ¿no? Es que claro, tenemos que pensar bien.
¿Qué ha hecho el manga para conectar con los jóvenes que no hemos hecho nosotros, por ejemplo?
Tiene,
¿no?,
que volver a la reflexión, ¿verdad?
Sí, hombre. Sí.
Otra cosa es que los mangakas trabajen una media de 18, 19 horas al día, sí, ¿no? Ya. En un ritmo infernal que al final acaba muchos muriendo.
Yo, pero, por ejemplo, me acuerdo que en algunas charlas digo, a mí me encanta Osamu Tezuka, que es como el padre del manga. Sí. Entonces es como, este señor hacía 20 páginas a la semana, sí, y se murió de un cáncer de hígado, creo que fue, o algo así.
No, creo que era de colon, pero bueno,
o
se
algo
murió
así,
de cáncer.
De un cáncer, sí, normal, ¿sabes? Entonces yo siempre que voy a las charlas es como, yo no quiero tener el éxito de un dibujante de manga, no, bueno, porque es que significa que yo voy a trabajar, voy a dormir 3 horas y voy a trabajar el resto de mi vida. Yo no quiero eso. Sí, claro, yo quiero cobrar mucho y trabajar poco.
Y hace poco, otro mangaka que tú conoces, Carla, que es Kentaro Miura, el autor de Berserk, uno de los, sí, mangas más conocidos, sí, que hay, también falleció de un ictus, claro, o sea, de un ritmo de producción.
Y además es que era de un estrés que flipas.
Sí. Y yo quería preguntaros si habéis leído, porque si no lo habéis hecho os lo recomiendo, porque hablando de todo esto de sobre la precariedad dentro del mundo de la cultura y tal, hay dos libros maravillosos, que es el de Remedio Zafra, El entusiasmo, que es una maravilla de ensayo, que precisamente el título yo creo que lo dice todo, ¿no? De que cómo la en general se aprovechan del entusiasmo de las personas para crear. Y otro es La muerte del artista, que es de un tipo americano que no me acuerdo ahora el nombre, que también son dos análisis sobre el mundo del arte y la precariedad, que son muy interesantes, ¿no? Desde, sí, todo lo que comentáis vosotros, que también, pues desde el exceso de edición, de cómo se ha democratizado la palabra artista, y en realidad no, o sea, no todo el mundo vale para sí, ser artista, ¿no? O, bueno, en fin, todo este tipo de cosas, yo creo que son dos lecturas que si no las conocéis, yo os las recomiendo.
Pues no las conozco, pero me las apunto.
Es de William Derezevich.
Eso
es. De Capitán Swing.
Sí.
Me las apunto porque es que además pasa una cosa muy curiosa, que además con Rosa lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que el problema también que tenemos es que la gente nos envidia. O sea, nosotros ahora mismo somos gente envidiada. De,
claro.
Míralos, están allí publicando.
Hoy están en la radio, ¿eh?
Hoy
están en la radio. Y digo, pero si estáis de vacaciones todos, cabrones. Perdón.
Vaya manera de hacer lectores, llamarles cabrones.
Sí. Oye, y una cosa, ¿no creéis también que hay un tema con el ocultismo que hay con el tema de las ventas y todo esto que hay? Que, por ejemplo, ahora en la sectorial creo que está trabajando en la primera creación del libro blanco, ¿no? Donde se pongan todas estas cifras, porque nadie te dice, ninguna editorial te dice lo que vende. Esto es muy fuerte, ¿no?
Yo creo que no voy a pensar mal, yo tiendo a pensar mal de la gente, pero voy a decir que no, que tiendo a pensar muy bien de la gente, pero yo creo que no dan las cifras porque a muchos les da vergüenza. O sea,
pero ¿a qué os referís? ¿A públicamente?
Sí.
Ah, vale. Sí. No, que iba a decir, digo, bueno, yo sé lo que, o sea, yo con la cúpula sé lo que vendo, lo que pasa que es verdad que no lo publicamos, lo publicamos a todo el mundo, pero no, pero que yo sé.
Yo creo que falta
lo que voy vendiendo
falta
cada año.
Un poco de transparencia, ¿no, Chris? Porque primero las cifras no se dicen, las cifras de venta nunca se dicen, y luego las cifras que se cobran tampoco se dicen. Hay mucho ocultismo entre los propios autores y es como, por favor, seamos un poco.
Bueno, y en el mundo de la ilustración, que también, bueno, yo he trabajado muy poquito de ilustradora, pero me encontraba sobre todo al principio con unos problemas increíbles para saber qué presupuesto dar. Porque como es como que no sé, y al final, bueno, suerte que acabas haciendo con el tiempo, acabas haciendo colegas, que puedes hablar con ellas, digo ellas porque, bueno, justamente, yo qué sé, pues han sido mujeres, de decirme, mira, no bajes de tal, no bajes de cual, pero había también como un secretismo, una cosa, que dices, oye, ¿qué pasa? Pero si justamente lo hago para no bajar el precio y que después te pueda repercutir a ti porque te pidan a ti después menos.
Sí. Que recuerdo,
porque eso pasa, es uno de los problemas de este secretismo.
Sí, sé que recuerdo en el 97 cuando fui a Estados Unidos que tú ibas a las librerías y comprabas el Illustration Market, que era toda una guía donde te venían los precios mínimos, máximos, los teléfonos de los directores de arte y qué días recibían. Con lo cual, con eso, claro, era realmente, esto es una industria y estas son las claves de la industria, ¿no? Sí. Y eso nos falta, sí, es verdad que pareciera que si le das das un dato a otro te va a robar el trabajo, ¿no? Y estas cosas miserables.
Bueno, es que aquí nos cuesta hablar de dinero y nos cuesta hablar de estas cosas. No sé por qué tenemos este pudor.
Bueno, sobre todo en el mundo de la cultura. O sea, quiero decir,
hay, yo creo que en todo, ¿eh? En todo.
Bueno,
en
pero
España hay un hay
por lo católico, por la culpa católica.
Sí, yo
pero,
creo que sí.
Pero también, yo ya acabo, yo no quiero intervenir mucho más, pero vamos, yo creo que una de las cosas que me gusta del cómic también es el futuro que pone, y otra de las cosas que yo creo que debemos apostar es por la solidaridad entre los compañeros, porque una de las cosas que nos puede salvar a todos también es pasarnos curro, que esto es una cosa que nos va a pasar, o sea, las redes colectivas de dibujantes, de oye, yo tengo mucho curro, te voy a pasar a ti porque estás mal o lo que sea. Sí. Estupendo.
No vas a hablar mucho, ni tú ni nadie, porque nos tenemos que ir.
perdón.
Recomiendo Cómo salvar la industria del cómic sin tener ni puta idea. Es un libro fantástico, 20 euritos de nada. Ya hemos visto cómo está el sector. Os agradezco mucho que os hayáis acercado. Javier Marquina, Rosa Codina, gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Y que acabéis de pasar lo que queda de vacaciones bien. Darío Adanti, Carla Berrocal, Julio Rey, José María Pérez Peridis. José María, un beso muy grande, gracias por el esfuerzo de llegar a la tertulia hoy.
Gracias.
Adiós.
Un beso.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.